Hola, hola, Shalom Paraná. Shalom Paraná.
Bueno, Shalom Paraná, Shalom para todo el mundo. Bienvenidos a un nuevo programa, el programa 158 de Shalom Paraná. Hoy vamos a hablar un poco con respecto a lo que es antisemitismo en la política argentina. Yo quiero arrancar este programa, porque tenemos un programa muy cargadito, con algunas definiciones que se han escuchado en los últimos tiempos en lo que es el Congreso de la Nación, en lo que respecta a palabras de algunos diputados o senadores. Por ejemplo, en el 2021, el diputado nacional y dirigente gremial Pablo Anzaloni había dicho: estamos más unidos que nunca, nadie nos va a romper a nosotros y nadie que no tiene que ver con nuestra provincia, porque son como los judíos, por ahí no tienen patria y no saben dónde están. Había afirmado este diputado durante una charla virtual que hablaba sobre la representación del gremio de los trabajadores rurales. Ese mismo año, otro diputado, Juan Carlos Giordano, del Frente de la Izquierda y los Trabajadores, abogaba por la desaparición del Estado de Israel. Y últimamente tuvimos un par de expresiones en el Congreso cuando se discutía la propuesta del gobierno para el embajador argentino en Israel, el rabino Axel Banish, donde la senadora Lucía Corpacci había dicho: lo primero que quiero decir es que a todos nos duelen los muertos en situaciones de violencia, sean del país que sean. Es muy importante dejar eso en claro, como también es importante dejar en claro que usted va a ser embajador argentino en Israel. Argentino. Argentina es un país, un territorio de paz, y por lo tanto cualquier decisión que se tome nos pone en situación de debilidad y de conflicto a todos los argentinos. Y es algo que usted tiene que tener muy en claro. Porque vuelvo a repetir, usted no es embajador de Israel en Argentina, es embajador de Argentina en Israel, dijo la senadora en una reunión de la Comisión del Senado, interrogando al rabino que por su condición de judío y probablemente en su condición de rabino dejaba de ser argentino, evidentemente según la senadora, para ser un agente, llamémosle encubierto, israelí, que iba a defender intereses de Israel y no los intereses de Argentina. En concordancia con ella, también no quiero leer completo el texto, pero el senador Martín Lustó también puso en duda el tema del pedido del gobierno del traslado de la embajada de Argentina en Israel, desde donde está en este momento, a Jerusalén, donde es la capital del Estado de Israel, la capital, digamos, parte de Jerusalén ya está reconocida internacionalmente como parte del territorio israelí, o sea, en ningún momento se habló de situar la embajada en algún territorio, llamémosle, en disputa, por más que uno pueda pensar de que no, pero puso en duda ese tema del traslado de la embajada a Jerusalén, creo yo, de la misma forma que lo de la senadora Corpacci o de este que se podía llamar diputado Pablo Anzaloni, que tienen algún antisemitismo encubierto que se han propuesto llevarlo a flote en lo que es el Congreso de la Nación, el lugar que debería ser un ejemplo para toda la nación argentina. Toda la gente siempre mira a los dirigentes y ve en sus formas y en sus personas lo que es el ejemplo para los de abajo. Y evidentemente estos ejemplos no son para nada buenos. Recordemos también que por iniciativa de quien era en su momento el diputado Waldo Wolf, que tuvimos con él al aire hace 15 días, un gran amigo, que él había enviado un proyecto a la Cámara que después fue oficialmente incorporado, lo que es la adhesión de nuestro país, del Congreso también, a lo que es la Declaración de los Derechos de la Ira, donde el concepto de antisemitismo también incluye lo que es el antisionismo, y dicen algunos párrafos que yo quise rescatar, esta definición del IRA, digamos, prohíbe a quien puede pedir, apoyar o justificar muertes o daños contra los judíos en nombre de una ideología radical o una visión extremista de la religión. Dice, acusar a los judíos como el pueblo responsable de un perjuicio real o imaginario cometido por una persona o grupo judío, o incluso de los actos cometidos por personas que no sean judías. A ver, acá había otros pedazos. Sí, esta parte es justamente la que tiene que ver con lo que va a ser la nota de hoy. Acusar a los ciudadanos judíos de ser más leales a Israel o a las supuestas prioridades de los judíos de todo el mundo, a que los intereses de sus propios países, denegar a los judíos su derecho de autodeterminación, por ejemplo, alegando que el sionismo y la existencia del Estado de Israel constituyen expresiones racistas. Y por último, dice, aplicar una doble vara al pedir a Israel un comportamiento no esperado ni exigido a ningún otro país democrático. Y con esto lo llevo nuevamente a lo que fue lo del 7 de octubre, esa invasión agresiva, terrorífica de los asesinos del Hamas, entrando a Israel por la fuerza y asesinando a diestra y siniestra a civiles israelíes. Y yo quisiera preguntar qué pasaría si pasa lo mismo a algún otro país, cuál sería la respuesta en este caso. Nosotros en el próximo bloque vamos a intentar tener una nota con la diputada Sabrina Ahmechet. Sé que está bastante complicada porque entre la sesión maratónica que hubo ahora hace poquito con la ley de bases, también ella pertenece, digamos, al plenario que recibió hoy en la legislatura los familiares de los secuestrados por el grupo Hamas en Israel. Ella junto a Fernando Iglesias pertenecen a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto y Derechos Humanos y Garantías, así que esperemos que pueda tener un ratito de tiempo para poder salir al aire en el próximo bloque. Recordemos que ella fue electa como diputada nacional en el 2021, siendo presentada como candidata por parte de Patricia Bullrich dentro de Juntos por el Cambio, y aunque no se encuentra afiliada a ningún partido, hizo público la candidatura justamente de Patricia como presidenta en las elecciones del 2023. Y tenemos muchas preguntas que hacerle, algo muy similar a lo que hicimos con Waldo en su momento, de la relevancia que tiene hoy ser judío en la política argentina. Así que, sin más preámbulos, vamos a ir a la primera tanda del programa con una música que se llama Tadliku Teorot, que una canción muy profunda, muy linda, que me gustaría regalarle a la audiencia.
באנו את החושך לגרש מכאן, הגיע הזמן שכל אחד ייתן פה יד. אהבה בפיתה, חומוס וקצת שמחה, חריף אבל תהיה עדין גם ככה חם.
תמיד יודעים שיש לנו לאן לחזור, דבורים על הכוורת באנו פה לשמור. ברגיל, מלחמה, מדליקים לא משנה הצבע האור. אז תרימו את הראש, תרימו את העיניים, מהמסכים אל השמיים, המטוס נוחת, מוחאים כפיים, גיבורים חוזרים הביתה.
אז תרימו את הפלאשים, לעולם לא נעצור, יהיה טוב, כי כולנו עוד אחד מהצפון עד הדרום, יהיה טוב, וכשהרוח חזקה בלבבות, ננצח גם אלפי מלחמות, תדליקו את האור.
משתבח עם הזמן, כמו יין טוב שמעלה לסיפור ישן. חיים בסרט מתח, חצים יורדים לשטח, קבל מכה יורד לי דם כחול לבן.
אז מה שווה עם כל אחד לחוד? אז גם אם קצת הלכנו לאיבוד, כל כך שונים אבל בסוף כולנו ככה באותה סירה. אז תרימו את הראש, תרימו את העיניים, מהמסכים אל השמיים, המטוס נוחת, מוחאים כפיים, גיבורים חוזרים הביתה.
אז תרימו את הפלאשים, לעולם לא נעצור,
יהיה טוב,
כי כולנו אחד מהצפון עד הדרום,
יהיה טוב,
וכשהרוח חזקה
שבת נכנסת, כולם עכשיו יוצאים אל המרפסת.
תרימו את הדגל באוויר, רק ישראלים, תנו לי.
איי 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 איי, Se siente la radio. Se siente Costa Paraná, el sonido de la ciudad.
Costa Paraná.
Shalom Paraná, el programa de radio de la comunidad judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista. Shalom Paraná, de 14 a 15 horas por Radio Costa Paraná y los domingos desde las 12 por Radio High.
Sionista, sionista, sos una sionista. Eso fue lo que gritó la diputada Galiard en la Comisión de Cultura cuando estábamos queriendo constituir la comisión y designar autoridades. Lo que hizo fue usar sionista como ataque. Quiero hacer una cuestión de privilegio por el acto de discriminación que tuvo lugar en nuestra casa.
Bueno, bienvenidos al bloque número 2 de Shalom Paraná. En este momento estamos intentando hacer nuevamente la comunicación con Sabrina Ahmechet, porque, como les dije antes, está con la labor legislativa. Se va a tomar un tiempito para poder atenderme. Así que, bueno, les adelanto que ella es una política e historiadora argentina. Integra la Cámara de Diputados, como dijimos antes, desde el año 2021. Nace en el seno de una familia judía, estudió ciencias políticas en la UBA para doctorarse en historia posteriormente. Y bueno, como hemos dicho antes, la tenemos en este momento al aire. Sabrina, bienvenida, bienvenida a Shalom Paraná. Dani te habla, ¿cómo estás?
Hola Dani, un placer saludarte. ¿Cómo andas? Buenas tardes.
Bueno, imagínate, para mí también un placer enorme. La verdad que te vengo siguiendo hace bastante tiempo y bueno, es ese orgullo que tenemos dentro de nuestra comunidad judía cuando caen bombas por todos lados y uno eleva la voz para defender, digamos, lo que corresponde, lo que son nuestros derechos. Y te ha tocado esta vez a vos, Sabrina, dentro de lo que es la parte pública de nuestro país. Así que felicitaciones por eso. Y quería arrancar así de golpe diciéndote si vos, que te preparaste tanto para estar en el lugar donde estás, pensaste que con tanto problema que tiene el argentino, con tantos problemas que tiene este país, ibas a tener que dedicar mucho de tu tiempo para tratar este tema de lo que es el antisemitismo en la política argentina.
La verdad es que nunca pensé que después de la Segunda Guerra Mundial, después de derrotados los nazis, el mundo estaría entero en una situación nuevamente como la que está desde el 7 de octubre. No me imaginé no solo que en la Argentina no íbamos a vivir los niveles de antisemitismo que hoy estamos viviendo, sino que no imaginé que podía, después del Holocausto, haber un ataque tan sistemático, tan decidido, tan abierto a la existencia de los judíos y a la existencia del Estado de Israel.
Que, como vos bien decís, en realidad es sinónimo, porque esto del antisemitismo y lo que tiene que ver con el antisionismo, sabemos perfectamente bien que uno es una forma encubierta de ejercer lo otro.
Bueno, ahí hay que entender que el antisemitismo a lo largo de la historia toma diferentes formas, ¿no? Tiene diferentes caras. Uno de los primeros es el antisemitismo cristiano, que surge a comienzos de la era cristiana bajo la idea de que los judíos eran responsables de la muerte de Jesús. Correcto. Ese es como un primer antisemitismo. Después, el segundo gran antisemitismo lo vemos en la Edad Media, con toda la idea del judío usurero, el judío extranjero. Y esta idea medieval es complementada luego por el nazismo, llevándolo a la cuestión de sangre.
Correcto.
La cuestión racial. Entonces, el antisemitismo ha tomado diferentes caras a lo largo de estos miles de años, pero la realidad es que hoy estamos ante un fenómeno diferente a los previos. Es un fenómeno ideológico que se inscribe, si se quiere, es una nueva etapa de la lucha de clases, que entiende que hay opresores y oprimidos, y en este sentido se configura una falacia en la que Israel, por su sociedad con Estados Unidos, por el éxito que pueden tener en las diferentes disciplinas personas judías, forma parte de los sectores privilegiados y por lo tanto los opresores, y solo por el hecho de estar ahí es un victimario. Claro. ¿Quiénes son las víctimas? En este caso, los palestinos.
Es así, es así.
Entonces,
sí, te escucho.
Entonces ahí es cuando... Entonces ahí es cuando se dice que lo que tiene que suceder es que no exista más el Estado de Israel.
Claro.
¿No? Y ni siquiera se lo dice así abiertamente, se dice Palestina desde el río hasta el mar, que sí, es exactamente lo mismo, porque desde el río hasta el mar es borrar del mapa a Israel.
Es que los judíos tengamos que aprender a nadar seguramente.
O a volar,
o a
porque
volar.
Ni siquiera nos quedan aguas.
Es así. Y otra cosa que te he escuchado en alguna nota, quizá una nota más distendida, hablaste de lo que es el antisemitismo ideológico y hablaste de lo que es el antisemitismo por no saber o por ignorancia. Y lo que estás viviendo vos en el Congreso, la verdad, yo sé que es por ahí una pregunta delicada, pero estos senadores, como lo que pasó, por ejemplo, con la senadora, los que tuvieron algún reparo con el tema de Axel como embajador, no creo que podamos hablar nosotros de ignorancia. No son gente que no tenga preparación o estudios. ¿Qué es lo que pensás vos que hay ahí?
Yo creo que hay una mezcla. Yo creo que, a diferencia de lo que nosotros estamos viendo en Europa y también en las universidades de Estados Unidos, en donde hay un antisemitismo ideológico muy atravesado, en la Argentina está combinado con mucha ignorancia y que hay que trabajar, porque es mostrando que los judíos somos ciudadanos argentinos, esto en respuesta a lo que la senadora planteaba, ¿no?
Claro.
De si el rabino Banish, cuando sea embajador en Israel, va a defender intereses argentinos o intereses israelíes. Claro. Y la realidad es que esa pregunta no se le haría a nadie que no sea judío. Y estoy pensando, lo repito una y otra vez, pero nadie que sea enviado ante el Vaticano se le cuestiona si por ser católico, porque siempre son católicos, van a responder a intereses de la Iglesia Católica Apostólica Romana o a los intereses de la Argentina. Presuponemos que van como representantes argentinos, y lo mismo tendría que haber presupuesto la senadora Corpacci respecto al embajador Banish, pero no lo hizo.
Eso
es una muestra de antisemitismo.
Ahora, fuera de eso... Vamos a suponer, digamos, dándole la venia o dándole como que fuera algo que tenga que ver con ignorancia, yo creo que raya el cometer un delito. Y yo creo que este delito está penado después de que se decidió, digamos, adherir a las normas de la IRA en lo que respecta a antisemitismo. ¿Qué pasa que la gente habla así por hablar y no recibe el castigo que corresponde?
Bueno, hay que trabajar para eso, hay que trabajar. Realmente es una buena noticia la que hemos tenido hace algunas semanas en la adopción por parte de casación, el máximo tribunal federal en lo penal, de la adopción de la definición de IRA, porque ya queda claro que todos aquellos que estén teniendo declaraciones antisionistas serán interpretadas legalmente en la Argentina como declaraciones antisemitas y por lo tanto recibirán condena.
Claro, esa es la idea. Y por ejemplo, he escuchado que has armado o estás participando, sos parte de la organización de lo que es el FACA, ¿no es cierto? Foro Argentino contra el Antisemitismo. ¿Querés contarnos más o menos de qué se trata?
Sí, el FACA surgió, lo armamos el 7 de noviembre del año pasado, a un mes de los ataques del 7 de octubre perpetrados por Hamás, porque entendimos que más allá de todo lo que estaban haciendo las instituciones comunitarias, hacía falta un lugar ciudadano que no solamente tenga representación de personas judías, sino que también hubiera personas no judías y que hubiera gente de todos los ámbitos. Lo hicimos con dos colegas, Laura Alonso y Elisa Trota, que las tres nos dedicamos a la política, pero convocamos desde el inicio a intelectuales, a periodistas, a escritores, a artistas, para tener justamente un lugar que desde la ciudadanía exprese su preocupación por el antisemitismo, entendiendo que los lugares en los que hay antisemitismo no solamente estamos en peligro los judíos, sino que toda la sociedad entra en crisis y toda la sociedad se ve perjudicada por la existencia del antisemitismo. Y desde el 7 de octubre, desde el ataque de Hamás, no es que solamente estamos en peligro los judíos, sino que están en peligro los valores occidentales, la libertad, la pluralidad, la democracia. Y eso es algo que tenemos que defender entre todos los argentinos, seamos de la cole o no.
Exactamente. Y yo te he visto, digamos, gritar las consignas como lo que pasó ahora, que con respecto al ataque, llamémoslo con todas las palabras, el ataque antisemita de Gailiar, coterránea nuestra, queriendo agredirte con un término sionista, que aparte no es ninguna agresión, sino muchos lo llevamos con total orgullo. Y te veo de manera, digamos, o sea, fuerte, valiente. En lo interno, ¿tenés algún tipo de temor, algún tipo de miedo?
Estoy absolutamente, tengo la convicción de alguien que sabe que está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, toda mi energía está puesta en trabajar. Dejá de contarte, hoy hace una hora y media terminamos una comisión conjunta que hubo acá en la Cámara de Diputados entre la Comisión de Relaciones Exteriores y la Comisión de Derechos Humanos, en la que tuvimos la posibilidad de escuchar el testimonio de dos familiares de secuestrados en Gaza. Y la realidad es que toda mi energía está puesta en darle visibilidad, porque es sorprendente y preocupante la cantidad de argentinos que no saben que hay 9 ciudadanos argentinos que hoy están secuestrados. Correcto. En Gaza. No lo saben, lo ignoran. Entonces, mi trabajo diario tiene que ver con visibilizar esta situación y trabajar también en el entendimiento de que son nuestros valores, nuestra forma de vida, toda nuestra forma de vida, no estoy hablando la de las personas judías, sino la de los argentinos, los que vivimos en Occidente, los que vivimos en democracia, que está siendo amenazada por Hamás.
Claro, sí, el grupo terrorista no, digamos, cuando atacan los grupos terroristas, honestamente no preguntan a veces quién es judío, quién no ataca. Bueno, nosotros en nuestro país sufrimos 2 atentados y ahí sí estuve efectivamente contando en el primer bloque que estuvieron con los familiares y se me viene a la memoria, Itzhak Horn fue profesor mío de manera virtual en la pandemia en un par de clases. Y cómo te sentís vos hablando con un padre que hace meses, bueno, vos conocés perfectamente bien lo que es el Hamás y cómo trata a sus secuestrados, con 2 hijos grandes que no sabes si viven o no están vivos. ¿Cómo sentiste esa conversación y esa charla con ellos?
Con angustia. Claro. Con muchísima angustia, porque a diferencia de lo que sucede en una guerra entre estados, en la que se conoce y hay códigos que regulan la guerra y que regulan las condiciones de los prisioneros de guerra, acá estamos ante una organización terrorista que no sabemos en qué condiciones están los 133 secuestrados, no sabemos si están recibiendo alimentos suficientes, no sabemos si tienen los medicamentos que necesitan, no sabemos si tienen condiciones mínimas humanas para poder dormir. Y en Palestina se rehúsan a dejar entrar a las organizaciones de derechos humanos que en cualquier contexto de guerra sí tienen acceso y sí pueden verificar cuál es la realidad.
Claro, sí, sí. El tema es que no es algo que tiene que ver... Me produce también la misma angustia también con respecto a lo que son las organizaciones en general mundiales de derechos humanos y la gente que pide, por favor, basta de guerra o que piden que pare la agresión israelí normalmente siempre. En ningún lado se escucha el tema devuelvan los secuestrados y ese tipo de cosas. La verdad que me imagino a personas que tienen sus hijos secuestrados, sus padres, sus hermanos, lo que le debe provocar, ¿no es cierto? Es increíble, es muy, muy feo esa situación.
Hoy me conmoví mucho escuchando a Sandra, la tía de los Vivas,
claro,
que planteaba que ella, dentro de todo el dolor que siente, hay una parte que le resulta inentendible y es que los argentinos no estén acompañando su reclamo. En un país en el que lamentablemente nuestra historia nos enseñó lo que son los desaparecidos. Y hoy tenemos personas que están desaparecidas, que están secuestradas, que no sabemos dónde están secuestradas, que no sabemos qué les están haciendo, que no sabemos si están vivas o muertas. Y los argentinos no están diciendo nada y no podemos creer que esto es una situación internacional que nos es ajena, cuando hay 9 ciudadanos argentinos que están en estas condiciones.
Sí, lamentable totalmente. Quería terminar esta nota con una pregunta muy personal, porque ha sido una persona que ha estado en la... ha estudiado en las universidades, has hecho militancia, y quería ver si vos le encontrás una explicación a esta fascinación que tiene la izquierda, los progres, respecto a estas sociedades teocráticas, misóginas, extremistas, terroristas, discriminadoras, como son las sociedades estas teocráticas musulmanas, que si vos crees que solamente lo hacen por una aversión a los judíos o hay otro tipo de fascinación que la verdad que yo no la puedo explicar porque... viven peleando, o sea, ya cuando salen con banderas que dicen por una Palestina democrática, laica y todo ese tipo de cosas que se saben que son imposibles en ese tipo de países. ¿Qué es lo que te produce? ¿Cómo lo podés explicar, si es que tiene explicación?
Creo que es un fenómeno muy complejo, porque lo que nosotros vemos son grupos de izquierda que, por un lado, levantan banderas y defienden los derechos de las mujeres de... vivir libremente, ejercer una profesión, elegir si tienen hijos o no tienen hijos, obviamente cómo se visten o qué hacen cada día, o defienden los derechos del colectivo LGTBI y al mismo tiempo están defendiendo a Palestina, están defendiendo a un lugar gobernado por el terrorismo en donde nadie tiene libertad, en donde las mujeres no tienen ningún tipo de libertad, en donde los gays no tienen ningún tipo de libertad. Y eso responde, me parece que volvemos al comienzo de la conversación, a esta forma de dividir al mundo en dos, en opresores y oprimidos, y caracterizar a Israel como el opresor. Es terrible esto, pero Israel, que fue atacado recientemente el 7 de octubre, hoy se le está pidiendo que pare la violencia, como si la hubiera iniciado, a un país que lo único que está haciendo es defendiéndose y queriendo que vuelvan los secuestrados. Entonces hay una confusión mental muy grande, al mismo tiempo muy difícil de desarmar. Tenemos que conectar también con lo que está pasando en las universidades en los Estados Unidos, instituciones que reciben miles de millones de dólares de Qatar, de Arabia Saudita, de diferentes países que financian para que justamente sean las ideas del Islam las que tengan lugar en cátedras, en grupos, en profesores, y que la consecuencia es esa, se termina atacando abiertamente a la única democracia de la región.
Sí, es increíble. Por último, después de tus expresiones en la Cámara, que has tenido que defender muchas veces el tema de estos ataques antisemitas o antisionistas, ¿cuál es la reacción de tus pares después de tu defensa en general, digo, por mayoría? Digamos, ¿tenés el apoyo con respecto a lo que vos defendés o sentís que ni uno ni lo otro o la gente no habla? Me refiero dentro del Congreso,
sí,
¿no es cierto?
En mi bloque, en el bloque del PRO y en el radicalismo, la coalición cívica, ha sido muy explícito el apoyo. Hoy en la reunión que tuvimos también estuvieron presentes diputados de La Libertad de Avanza y de Unión por la Patria. Los grandes ausentes acá, por supuesto, es la izquierda, claro. ¿No? La izquierda son los únicos que están a contramano sin entender lo que está sucediendo. Y después, bueno, sí, puntualmente lo que sucedió, yo el día lunes tuve que hacer un repudio contra la diputada Galeard porque el grado de antisemitismo de sus declaraciones unas semanas antes realmente no se puede dejar pasar. Me parece que hoy más que nunca tenemos que tener en claro que no puede ser gratuito para nadie llevar adelante declaraciones o actos antisemitas. Tiene que tener consecuencias. No lo podemos dejar pasar, no podemos mirar para otro lado. Hay que condenarlo y con la contundencia necesaria para que la próxima vez que alguien quiera ser antisemita lo piense dos veces.
La verdad, Sabrina, te felicito. La verdad que comparto 100% tus palabras. Nosotros acá, no solamente de la radio, sino como presidente de la Asociación Israelita de Paraná y con mi gente que estamos en DAIA y todo eso, tratamos de no pasar nada de esto por alto. Nosotros acá dentro de nuestra ciudad y en nuestra provincia hemos tenido la primera condena respecto a actos antisemitas, de acuerdo a la nueva reglamentación, al nuevo acompañamiento de la ira. Así que seguimos luchando por eso. No estás sola, Sabrina, somos muchos. ¿Conoces Paraná, no es cierto? ¿Has venido?
Conozco Paraná, sí.
Bueno, así que bienvenida cuando vuelvas a Paraná. Estás bienvenida también a nuestra asociación israelita, con todo gusto. Y desde ya, muchísimas gracias por la nota.
Muchísimas gracias a ustedes, les deseo una buena tarde.
Igualmente para vos, con ustedes, Sabrina Ahmechet, diputada por la Ciudad de Buenos Aires. Así que ha sido muy, muy claro su alocución y reitero, compartimos totalmente, hay cosas que no hay que dejar pasar. Y bueno, de esta forma nos vamos a ir a la última tanda del programa con una música de Rotem Cohen que se llama La Vida. Quiero aprovechar a mi señora que me está escuchando. Este tema es de una persona que canta en hebreo, música que tiene que ver con salsa y bachata. Y bueno, ahora como con ella hacemos salsa y bachata una vez por semana, acá dice el operador, mentira, no te creo. Ver para creer, pero no, es verdad. Dice que mandemos video. No, eso no, porque a mí me dicen Pinocho bailando porque soy de madera. Así que si mando video va a estar cortado, va a aparecer solamente Verónica. Así que de esta forma, con La Vida de Rotem Cohen, nos vamos a la última pausa del programa.
תגידי קשה לבד, נריב ורק אז נתנשק תזה, פרובלמה מצא מקומה שהרומנטיקה בפנסיה, תביא לה פרחים ותכיר אותה לחברה, רוצה מלחמה או אמור, הלב בשבילך לא סגור, שמעתי שיברטו ברדיו שר שעבר זה הפואנטה, אולי כבר נפסיק להתחמק, תגידי רק אז נתנשק, לא ברור אם הבנתי נכון, לוותר זה הפואנטה. אבין אם בסוף נתעשת לבד, במקום השכבות נתפשט תזה, אולי כבר נפסיק להתחמק, תגידי רק אז נתנשק, לא ברור אם הבנתי נכון, לוותר זה הפואנטה. רק אם תגידי לי כאן בקולך שכל הכאב יישאר בעבר, אם תחייכי ותגידי נשבעת הלב שלי חצי שלך אז נשאר, גם אם תגידי רוצה מלחמה ניקח הפסקה, גם אם תגידי רוצה מלחמה זה הפסקה,
רק אם תגידי לי כל הלילות תנחם אותי ככה חזק כל השנים שעשית לי את המוות למחק
A vida que a gente levar
Leva
A vela pro santo ajudar
Reza
Problema que a gente arrumar Promessa sem antes pensar Palavra que o outro não dá
Quebra
Faz planos de vida e amor Trabalho a todo vapor Convive de perto com a dor Mas aguenta
O like vai nos ciclir תגידי ואז מתנשק לא ברור אם הבנתי נכון לוותר זה הפואנטה רק אם תגידי לי כאן בקולך שכל הכאב יישאר בעבר אם תחייכי ותגידי נשבט הלב שלי חצי שלך אני נשאר
segue na mesma levada segura pisada pra lá e pra cá espera passar o tormento pra recomeçar Entra com o pé direito, mantendo o respeito, sabendo que a onda que o vento sopra quebra no mar.
Na hora nem me vim de cachorro, eu te
levar.
Aí eu não sei com a indiana, se a gente toque, eu te levar.
Eu
não sei que eu te levar, mas aqui te toque, eu te levar.
Leva.
A maldade que falou pra ali, eu te levar. Ai.
למרות שאני יודע שאנחנו נריב ואז שוב אני ארוץ ואז תרוצי אחריי ואז אני ארוץ אחריי ואז שוב נתנשק ואז נריב ונתחבק ואז אז אני אצלצל ואז שוב זה יתנתק ורגע למה יתנתק והלוואי ותיחנק מה? לא הבנתי אמרתי תתרחק אז קחי תרחים
Se siente en el aire Se siente en la ciudad Costa Paraná 88.1 Una radio bien nuestra
El otoño tiene mucho para dar.
Tenemos toda la radio para vos.
Otoño.
La cosa se pone tibia.
La radio que se adapta a cada estación. 88.1 Costa Paraná. Shalom Paraná, el programa de radio de la comunidad judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista. Shalom Paraná, de 14 a 15 horas por Radio Costa Paraná y los domingos desde las 12 por Radio High.
Bueno, llegamos a la parte final del programa. La verdad que... Menos mal que pudimos estar en comunicación con Sabrina, la verdad que muy, muy lúcidas sus palabras, muy bueno que se escuche desde la política cosas sensatas que creo que tan bien nos hacen a veces a nuestro país después de vivir cosas muy, muy raras y de gente que tiene posiciones muy, muy violentas, caso como veníamos comentando acá en la radio, palabras de Miriam Bregman también, hablando de solidarizarse con esto de las manifestaciones en Estados Unidos. Primero entendiendo de que la violencia nunca es buena desde ningún punto de vista, y menos aún todavía en ámbitos universitarios donde está la formación de nuestros jóvenes y lo que uno espera para tener un futuro mejor. Y volviendo a este tema de Estados Unidos, la verdad que el antisemitismo que se está viviendo en las universidades en este momento es muy, muy fuerte. Se está propagando por varios campus universitarios en Estados Unidos. Manifestaciones en la Universidad de Columbia, donde se acaba de desmantelar violentamente un campamento de protesta. Hubo más de 100 detenidos. También en Yale, también en otras universidades, en otras instituciones también, en la de Los Ángeles, en la Universidad de Nueva York. Muchos estudiantes también detenidos. La verdad que de manera innecesaria, porque como bien dijo Sabrina, seguramente hay intereses que no tienen nada que ver con la ideología de los estudiantes, sino motorizado con gente fanática. Hay una infiltración muy fuerte de musulmanes radicales en todo este tipo de sociedades. Lamentablemente la parte judía del asunto, los estudiantes judíos tienen que entrar de manera diferenciada. Yo siempre le digo a la gente con la que hablo, a veces para discriminar a una persona como judía, no es necesario hoy ponerle una estrella de David amarilla en el pecho. Ya tener que entrar por un corredor diferenciado en una universidad, estamos hablando de una universidad, estamos hablando de un ámbito de estudio, un ámbito donde el nivel intelectual tiene que ser extremadamente alto y tienen que entrar de manera diferenciada. La verdad que eso es algo que no se puede concebir a esta altura de este siglo XXI. Hubo expresiones en Estados Unidos como la del congresista demócrata Manning, que visitó la Universidad de Columbia y afirmó que vio manifestantes llamando a la destrucción de Israel. Un grupo jasídico de Jabad de la Universidad de Columbia dice que los estudiantes judíos habían sido sujetos a gritos y retóricas totalmente hirientes. Se informa también que un rabino afiliado a la universidad envió un mensaje a 300 estudiantes judíos de Columbia aconsejándoles evitar el campus hasta que la situación mejore dramáticamente. Los integrantes de los grupos protestan que han emitido comunicados públicos y niegan el antisemitismo, cosa que en la evidencia no es así. Y yo quiero retrotraerme a, digamos, unos cuantos años atrás, más específicamente quizás hace unos 20 años, hubo un dirigente libio muy conocido, Gaddafi, dijo así: tenemos 50 millones de Europa, o sea, 50 millones de musulmanes en Europa. Hay señales de que Alá garantizará la victoria islámica en Europa sin espadas, sin cañones, sin pistolas ni conquista. Europa se convertirá en un continente musulmán dentro de pocas décadas. Esto lo dijo Gaddafi hace casi 2 décadas atrás. Europa sería musulmana y no a través de una conquista violenta, sino simplemente por el crecimiento demográfico de las familias musulmanas. Por cuestión de población, el Islam se está expandiendo, mientras que la cultura europea con raíces cristianas tienen cada vez menos hijos. Estas cifras históricas, descritas desde el exilio por el historiador César Vidal, muestra que si una sociedad quiere vivir 25 años, necesita una tasa de fertilidad superior a 2.1 hijos por familia. Ninguna cultura ha podido revertir el proceso de desaparición por debajo del 1.9 y por debajo de una tasa de fecundidad inferior al 1.3 es imposible la reversión. En el 2050 se calcula que los europeos serán 538 millones y el número de musulmanes pasará a ser el 14% de la población, es decir, 75 millones de personas. El número de musulmanes, por ejemplo, practicante en Francia, desde los 18 a los 59 años, superó en el 2020 por primera vez en la historia al de católicos practicantes. Esto estamos hablando en Francia. Y la población musulmana en el mundo está cerca del 1.800 millones de personas, que podría alcanzar y superar a la cristiana en el año 2060. O sea, dentro de 35 años el Islam podrá tener 3.000 millones de creyentes, un 70% más que hoy, y se convertiría en la religión más numerosa del mundo por primera vez en la historia. En el aumento de la población musulmana para el año 2050, si tomamos otros lugares geográficos del mundo, tenemos en Canadá y Estados Unidos 179%, en África 170%, Medio Oriente y el norte de África 74%, Europa 63%, Asia Pacífico 48% y solamente en América Latina es el menor porcentaje de todos, el 13% según el Centro de Investigación PEU. Así que, como dijo Gaddafi, no era, parece, ningún sueño esto de que en pocos años más pueden llegar a ser mayoría en el mundo y lamentablemente vamos a tener problema, no por el tema del musulmán respetable como nosotros, común y corriente, estamos hablando del radicalizado, que lamentablemente son los que en este momento toman las decisiones, son los que lamentablemente tienen el poder. Y así como este fue el sueño de un dictador, de un sanguinario dictador como Gaddafi, también un 2 de mayo de 1860 nacía en Budapest Teodoro Herzl, el padre del sionismo hoy tan vilipendiado, tan criticado. en justamente un 2 de mayo, como un día como hoy, pero de 1860, donde él dijo que el sionismo es una afirmación de nuestra identidad y nuestro pueblo y nuestro derecho a existir como un pueblo libre, como un pueblo libre. Y trasladándolo a nuestra querida ciudad de Paraná, que nosotros participamos de lo que es colectividades de nuestra provincia de Entre Ríos, recordarles que cuando se hacen los desfiles de colectividades o las muestras de colectividades, la colectividad árabe desfila normalmente con 3 banderas, podría tener 10 también, la bandera siria, la bandera del Líbano, la bandera palestina, 3 banderas, y nuestra colectividad solamente desfila con una sola bandera, el único estado para el pueblo judío, que es el Estado de Israel, el único que tenemos, y como bien dijo Sabrina, si es del río hasta el mar, significa que nos quieren eliminar. Y lamentablemente para todos los extremistas musulmanes, para todos aquellos que adhieren a esta ideología, nosotros tosudamente, como hace miles de años, nuestro pueblo no lo va a permitir. Por eso mismo, de esta forma, como dijo en su momento Teodoro Herzl, si lo queréis, no será una leyenda, hablando de esa esperanza de que el pueblo judío desde 1860 pudiera luchar por tener una tierra para los judíos. De esa misma forma vamos a terminar este programa con el Atikva, el himno nacional de Israel, en una versión no tan formal como la que acostumbramos a escuchar, sino una versión especial cantada por Noa Kirel, quien es la seleccionada para competir en Eurovisión, y Omer Adam, un cantante también muy famoso de Israel. Y de esta forma nos despedimos hasta dentro de 15 días, agradeciendo a todos los oyentes de Paraná, de Argentina y del mundo por el aguante. Hasta la próxima.
כל עוד בלב הפנימה, נפש יהודי יומיה, תופעת מזרח קדימה, עין לציון צופיה.
In my heart, yeah, deep inside it, oh my soul, yeah, for the hope I've heard about. See, I'm looking to the east side, been a long time, I just wanna scream it out. I can see it clear in my mind, freedom is right there on the rise. Look up at the colors in the sky. Oh, oh, oh.
כל עוד בלב הפנימה, נפש יהודי הומיה, ופרטי מזרח קדימה, עין לציון צופיה. כל עוד בלב הפנימה, נפש יהודי הומיה, ופרטי מזרח קדימה, עין לציון צופיה.
עוד לא עבדה תקוותנו, התקווה בת שנות 2000, להיות עם חופשי בארצנו,
ארץ ציון ירושלים.
להיות עם חופשי בארצנו,
ארץ ציון ירושלים.
We got hope of peace, 2,000 years in the heat, yeah. We got hope of peace, 2,000 years in the street, yeah. We got hope of peace, 2,000 years in the east, yeah. We got hope of peace, 2,000 years in the street.
כל עוד בלב הפנימה, נפש יהודי הומיה, ופרטי מזרח קדימה, עין לציון צופיה. מה יגידו, היי, מגן דוד עליי תשאירו, כולם פה אחים ואני לא מתבייש כי I know who I am and you never understand me.
ארץ ציון ירושלים,
ארץ ציון ירושלים, ארץ ציון ירושלים, ארץ ציון ירושלים.
Hasta la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos. Shabbat Shalom, Shalom Paraná.